En septiembre del año 9 ocurre una de las derrotas más impresionantes de la historia de Roma. Un ejército de miles de germanos, liderados por Arminio, un caudillo germano que se había educado con los propios romanos, logra emboscar y destruir a un ejército romano compuesto por 3 legiones y comandado por Publio Quintilio Varo. Esto es la Batalla del Bosque de Teutoburgo, y es a su vez una de las batallas más representadas en todo lo que refiere a historia romana, tanto en series, como juegos, como películas, en todos lados. Esto tiene un par de razones. Primero es la victoria de los débiles sobre los fuertes, de los dominados sobre los dominadores, de los rebeldes sobre el imperio. Pero también, a su vez, simboliza de alguna manera la victoria del norte europeo, sobre todo de la Europa germánica, sobre el sur europeo, sobre la Europa latina. Por este motivo, la batalla del Bosque de Teutoburgo se ha utilizado con fines políticos desde el surgimiento de los nacionalismos y llega a nuestros días con una especie de aura legendaria. Se considera que la victoria de Arminio en Teutoburgo marca el final de la expansión militar romana porque los romanos han sido totalmente derrotados y los germanos, vencedores, pueden seguir tranquilos con su modo de vida sabiendo que Roma nunca más va a ser una molestia. Como podrán imaginarse, esto es uno más de los tantos mitos históricos que llegan hasta nuestros días, y es totalmente falso. Si bien los romanos abandonaron el proyecto de expandirse a la Germania Magna, la venganza contra las tribus que habían derrotado a Varo no tardó en llegar, y tuvo un nombre muy específico, germánico. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja. Un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. En el año 4, el Imperio Romano tiene su primera crisis. Augusto ya se estaba poniendo grande y no tenía un sucesor declarado. Y dentro de los candidatos posibles a ocupar el Principado, hay 2 que mueren. El resultado es un arreglo político por el cual se designa a Tiberio, hijastro de Octavio, como sucesor. Octavio y Tiberio habían tenido malos momentos, e inclusive en este momento de crisis, el emperador no estaba del todo convencido de elegirlo como su sucesor. De hecho, prefería elegir a Germánico, el hijo de Druso el Mayor, el hermano de Tiberio que había fallecido en Germania. Pero parece ser que Livia Drusila, esposa de Augusto y madre de Tiberio, intercede ante el emperador para que lo elija a su hijo, en vez de a su nieto. Octavio acepta, elige a Tiberio como su sucesor, lo adopta formalmente, y también hace que Tiberio adopte a Germánico, con el fin de que él herede el imperio cuando Tiberio muera. Desde el momento de esta jugada sucesoria, Tiberio y Germánico pasan a la primera escena de la política romana, y entonces en el año 5 viajan a Germania para proseguir la expansión imperial, antes del gobierno de Varo y de la batalla del Bosque de Teutoburgo. Y una vez que se desata la gran rebelión iliria, Germánico acompaña a Tiberio a combatirla. Pero después del desastre de Teutoburgo, Augusto los envía a la frontera del Rin. Se temía un ataque germano a gran escala, pero esto nunca sucede. Los germanos sabían muy bien que habían triunfado sobre Roma porque habían peleado en su territorio y bajo sus propias condiciones. Invadir a Roma ahora, en la cúspide de su poder, era un suicidio. Así que los germanos se conforman con la victoria que obtienen. El tema es que cuando el heredero del imperio, cuando Tiberio, se da cuenta de que los germanos no van a atacar, entonces aprovecha la oportunidad y cruza él el Rin para encarar la primera de las campañas de castigo. Saquea el territorio de numerosas tribus, pero no obtiene ninguna victoria considerable. Lo que sí consigue Tiberio es reforzar los lazos con el rey Marbo de los Marcómanos, lo que asegura de alguna manera la posición romana en el Rin. Esto le permite suponer a Tiberio que la situación está completamente controlada, la frontera imperial se fija definitivamente en el Rin, y entonces el heredero imperial vuelve a Iliria, logrando sofocar la rebelión en el año 12. Después de esta campaña, Tiberio vuelve a Roma y se le celebra un triunfo, y Germánico obtiene un puesto de honor en la celebración. Ahora bien, al poco tiempo de que Tiberio y Germánico volviesen a Roma, Augusto nombra a Germánico como comandante de las legiones del reino. Esto ponía al heredero de Tiberio a la cabeza de básicamente un tercio del ejército total del imperio, porque las legiones del Rin eran 8, sobre un total en este momento de 25. Este es un momento interesante en la historia de Roma porque había nuevamente tres hombres fuertes: Augusto, el emperador, Tiberio, el heredero, y Germánico. Pero bueno, este momento no dura demasiado tiempo porque el 17 de septiembre del año 14, después de haber gobernado el imperio que él mismo creó durante 41 años, Octavio Augusto muere, siendo el emperador con el gobierno más extenso de toda la historia de Roma. Sus últimas palabras oficiales fueron: "Encontré a Roma como una ciudad de ladrillos y la dejé de mármol". El Senado romano rápidamente ratifica a Tiberio como su sucesor, como princeps, como príncipe, y a la vez despacha una comitiva rumbo al Rin para transmitirle sus condolencias al ahora heredero del imperio, Germánico. Tiberio en Roma empieza a tomar una serie de medidas, reforma bastante el sistema establecido por Augusto, consolidando el poder del emperador. Para empezar, quita a los comicios la potestad de nombrar a los magistrados y transfiere esta función directamente al Senado, dando por finalizado en este momento el voto dentro de Roma. Ahora sí, ya no hay más duda, ya no hay más posibilidad de que exista una república. Y a su vez, para hacer contrapeso al poder que él mismo le otorgó al Senado, expande la Guardia Pretoriana y le construye un cuartel permanente dentro de Roma. Parece que Tiberio estaba demasiado enfocado en estas reformas dentro del espacio de la capital porque se olvida de pagarle a las legiones, y entonces se genera un motín, y el que intercede para calmar esta situación es Germánico. Parece que el heredero del imperio logra llegar a un acuerdo con los legionarios y estos pretenden nombrarlo imperator, es decir, nombrarlo comandante en jefe de las legiones, cosa que iba en contra de Tiberio, pero Germánico prefiere permanecer leal al nuevo emperador y simplemente busca un acuerdo con las legiones. Los legionarios tenían que recibir el pago que se les debía, y como Tiberio no había despachado los fondos, Germánico lo paga de su bolsillo. La situación ahora con las legiones se había calmado, pero Germánico sabía que todavía tenía que consolidar la lealtad de sus tropas. Y entonces, teniendo en cuenta este objetivo, y además teniendo en cuenta de que tenía que reponer la plata que él mismo había pagado de su bolsillo, realiza una breve incursión al otro lado del Rin, saqueando el territorio de varias tribus y consiguiendo un buen botín, en lo que se conoce como la primera campaña de Germánico. Esto produce obviamente que las tropas lo apoyen aún más, y la noticia de las incursiones de Germánico al otro lado del Rin llegan a Roma, y llegan oídos del propio emperador, quien ve que la primera victoria de su gobierno es de Germánico, y entonces medio que lo elogia, pero a la vez medio que se mostraba molesto. Era una situación complicada, que encima se agrava cuando el Senado le otorga a Germánico un triunfo. Claro, Tiberio había pensado que todo iba a ser de la misma manera que había sido en el gobierno de Augusto, es decir, que todas las victorias iban a ser sus victorias, pero parece que el Senado no lo veía así. El gran líder, Octavio, había muerto y el nuevo líder todavía no se había ganado su respeto. Quien sí se estaba ganando el respeto de los romanos era Germánico, que después de esta primera campaña y de estas primeras victorias, planea una segunda campaña. Y lo hace de manera muy inteligente. Primero entabla conversaciones con un noble de los queruscos llamado Segestes, que era el suegro de Arminio, con el fin de dividir a sus enemigos, y después avanza con su ejército dividido en dos grandes contingentes, uno bajo su mando y otro bajo el mando de Cecina, y una vez más consigue hacerse con un buen botín. Parece ser que en este momento Segestes es atacado por los hombres de Arminio, y Germánico, después de enterarse de esta situación, va en su auxilio, y una vez que rescata a Segestes, este entrega a su hija llamada Tusnelda como rehén. ¿Y por qué es importante esto? Porque Tusnelda era la esposa de Arminio y encima estaba embarazada. Para este momento, el caudillo germano se da cuenta de que los romanos esta vez van en serio, y si va a enfrentarse a Roma, va a necesitar ayuda. Arminio había pasado los últimos años intentando de alguna manera unificar a los germanos en contra de Roma y no lo había conseguido, pero ahora el momento era desesperado, y una vez que consigue armar una coalición de tribus, se dispone a planear lo mejor que sabe hacer, una nueva emboscada. Mientras tanto, las fuerzas de Germánico seguían adentrándose en la Germania Magna. Pasan por el territorio de los Brúcteros y ahí logran recuperar una de las tres águilas perdidas en el desastre de Teutoburgo. Y justamente después de esto, Germánico dirige a sus tropas hasta el propio bosque de Teutoburgo y ahí pasan medio día enterrando los cuerpos de los romanos que habían quedado en ese lugar. Lo interesante es que Arminio estaba muy cerca. Estaba ocupando uno de los campamentos levantados por el ejército de Varo, y cuando Germánico se entera de esto, detiene la labor de sus hombres y los hace marchar al encuentro del caudillo germano. Arminio entonces finge una retirada y logra atraer a la caballería romana hasta su posición. Los germanos rodean a la caballería romana y entonces Germánico envía a sus tropas auxiliares a apoyar a su caballería. El tema es que para cuando los auxiliares estaban llegando, la caballería estaba saliendo del cerco y se produce un choque entre las propias tropas romanas. Se produce caos y la situación casi deriva en un nuevo desastre, pero las legiones de Germánico entran en formación de combate, lo que es suficiente para hacer que los ejércitos de Arminio huyan del campo de batalla. Germánico casi había vivido su propio Teutoburgo, y entonces entiende que se había sobreextendido demasiado, y que era tiempo de volver al Rin. Divide a sus fuerzas, una parte comandada por él mismo va a volver por el mar, y la otra parte comandada por Cecina va a volver por tierra, atravesando un paso construido por Enobarbo entre el año 3 y el año 1 a.C., llamado los Puentes Largos. Arminio aprovecha esta situación y logra emboscar a las fuerzas de Cecina en los Puentes Largos. Pero Cecina no era germánico, que tenía años limitados de experiencia militar, y mucho menos era Varo, que había sido un político, un burócrata. Cecina era un militar de carrera, y pese a haber sido emboscado por las fuerzas de Arminio, logra imponer la disciplina militar romana y consigue contrarrestar el ataque. Las fuerzas de Germánico se habían salvado por muy poco, y esto el comandante romano lo sabía. Así que al año siguiente, en el año 16, cuando realiza la tercera campaña, decide que es hora de dejarse de ir paseando por la Germania Magna. Hay que encontrar a Arminio y hay que atacarlo y derrotarlo de una vez por todas. Para asegurarse de conseguir su objetivo, Germánico traza una estrategia que le permitía más movilidad en un terreno complicado para las legiones romanas. Decide que lo que tiene que hacer es utilizar el agua para moverse en vez de marchar por tierra. Se mueve por mar, por el territorio que actualmente ocupan los Países Bajos, y entra a la Germania por la desembocadura del río Amisia, internándose en la Germania Magna, pero esta vez con mucha mayor capacidad de movimiento. Y una vez que llegan a territorio hostil, los romanos desembarcan y siguen por tierra, encontrándose con el ejército de Arminio en la llanura del Idistaviso. Parece ser que para cuando los romanos divisan a los germanos, el ejército de Arminio ya estaba en formación de combate, y los queruscos, al contemplar al ejército de Germánico, se lanzan al ataque, cargando contra el ala derecha del ejército de Germánico. El líder romano reacciona muy rápido y envía a su caballería a contrarrestar la carga de los queruscos, y a su vez envía a su infantería a que cargue contra el grueso del ejército germano. El ejército de Arminio rápidamente es superado y empieza a retroceder, sufriendo una enorme cantidad de bajas, hasta el punto en que simplemente son derrotados. Parece ser que Arminio es herido en esta batalla y parece ser que los auxiliares germanos del ejército de Germánico, al ver al caudillo germano, lo dejan escapar. Los romanos conmemoran la victoria construyendo un trofeo utilizando las armas de los germanos derrotados, y parece ser que esto enfurece enormemente a los germanos y entonces, habiendo huido, se disponen a contraatacar. Pero los romanos fuerzan a los germanos a pelear en un territorio estrecho, en un lugar donde las armas cortas de los romanos eran muchísimo más efectivas y nuevamente los germanos son derrotados. Y con esta nueva victoria, los romanos levantan un nuevo trofeo utilizando las armas de los nuevos germanos derrotados. Los dos trofeos son dedicados a Tiberio y es declarado imperator por las tropas, posiblemente a instancias de Germánico. Y de esta manera, con el ejército de Arminio totalmente destruido, los romanos dan por vengada la derrota de Varo y Germánico decide que es hora de volver al otro lado del Rin. Y ya que en esta tercera campaña también había recuperado una de las águilas perdidas de Varo, se da por finalizada la guerra contra los germanos. Teutoburgo había sido un desastre para Roma, pero ahora las cuentas habían sido saldadas. El general que había conseguido esta hazaña, Germánico, era heredero de Tiberio, del emperador. Parecía que para Roma venían días brillantes. Parecía que Augusto, el primer emperador, no se había equivocado al hacer que Tiberio adoptase a Germánico. Los romanos podían estar tranquilos, el imperio estaba en buenas manos. O al menos eso parecía, porque el futuro deparaba otra cosa. Pero eso es historia para otro capítulo. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si les gustó y no están suscritos al canal, no se olviden de suscribirse, tanto en Spotify como en YouTube. Y si tienen algún comentario, alguna pregunta o simplemente quieren participar, pueden escribir un comentario en la caja de comentarios de YouTube o pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Por último, si tienen ganas de apoyar al podcast, pueden transformarse en miembros del canal en YouTube o también en Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube. O bien puedes mandar un mail a labarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.